Amable oyente, cuando usted vaya al trabajo mañana, diga lo siguiente: hoy quiero ser un pacificador, quiero ser compasivo con quienes me rodean, quiero ser amable con otros, quiero ser sensible a sus necesidades, quiero bendecir y ser de ayuda a los demás.
La mayoría de la gente ha oído hablar del mandato de Cristo de amar al prójimo como a uno mismo, a lo que muchos responderían: es más fácil decirlo que hacerlo. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien continúa su estudio sobre Primera de Pedro, llevándonos al capítulo 3, donde veremos que nuestra actitud guía nuestro comportamiento.
Cuando el apóstol Pedro escribió su primera epístola, la dirigió a personas que estaban padeciendo persecución, y su principal inquietud era que en su sociedad, y sufriendo persecución, su respuesta a esa persecución fuera tal que dieran un buen testimonio para Jesucristo. Por tanto, a lo largo de esta epístola, habla de muchos aspectos de la vida porque quería asegurarse de que su testimonio fuera tal que los impíos que les rodeaban vieran una diferencia en sus vidas. Vayamos, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice así: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora bien, ¿a qué se refiere Pedro cuando dice que la esposa debe estar sujeta? Observemos que dice que ha de someterse a su propio esposo, no a cualquier hombre, sino a su propio esposo. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de un altruismo voluntario. Habla de una sumisión no por temor. Es una sumisión que nace de un amor perfecto por la otra persona. Por tanto, no estamos hablando de que pisoteen a la persona o que la traten como un objeto, aunque la cruda verdad es que cuando el apóstol Pedro escribió estas palabras en la sociedad romana, la mujer se podría calificar de esclava. Era más parecida a una cosa que a un regalo divino de Dios, un objeto de amor. Vayamos ahora, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Es un solo versículo para los esposos. Dice así: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vayamos ahora, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Dice así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Leamos de nuevo lo que dice el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Ahora bien, ¿A qué se refiere con esto? Ser de un mismo sentir dice que detrás de mi aparente desacuerdo con la interpretación que hace otra persona de un pasaje o de cómo hace algo, detrás de todo eso hay un espíritu de amor por esa persona, de unidad con ella y de desearle lo mejor de tal forma que estoy dispuesto a pasar por alto aquello con lo que no estoy de acuerdo, porque más importante que lo que yo diga, más importante que eso es tener unidad de espíritu, y por eso dice que seamos de un mismo sentir. Vayamos ahora, por favor, al libro de Efesios y veamos cómo lo expresa el apóstol Pablo. Leamos en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice así: Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, o sea, siendo diligentes, trabajando, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La verdad es que cada creyente tiene la responsabilidad de ser un pacificador en toda circunstancia. La segunda característica que menciona el pasaje en Primera de Pedro es que seamos compasivos. Pues bien, ¿a qué se refiere aquí con que seamos compasivos? Ser compasivo no significa decirle a otra persona, «Sí, entiendo tus problemas». Ser compasivo expresa no solo que lo entiendo, sino también que soy capaz de situarme al lado de la otra persona y estoy dispuesto a sufrir lo que él o ella sufre para que mi presencia haga que su dolor sea un poco más fácil de llevar. Vayamos ahora, por favor, a 2 Corintios, porque el apóstol Pablo dice que uno de los motivos por los que tenemos los problemas que tenemos y por lo que padecemos algunas cosas que padecemos es para que seamos compasivos, comprensivos, útiles y que seamos de un mismo sentir. Leamos en 2 Corintios capítulo 1, los versículos 3 al 5. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Lo que nos dice es uno de los motivos principales por los que Dios permite que padezcamos sufrimiento. Y este pasaje nos indica el motivo. Uno de los motivos es que podamos experimentar el consuelo de Dios, la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios y el ánimo de Dios durante esos tiempos. Y cuando atravesamos el valle y Dios nos consuela, entonces podemos decirle a otra persona, permíteme decirte lo que Dios hizo en mi vida cuando atravesé ese valle. Le diré lo que sufrí y lo que Dios ha hecho en mi vida. Podremos consolar por medio del Señor Jesucristo tal como nosotros fuimos consolados. Mire, mientras quiera mantener su vida envuelta en prosperidad, en comodidad y en disfrute, y no esté dispuesto a sufrir, ¿cómo podrá identificarse con las personas que sufren? Cuando sufrimos profundamente, ¿quién nos brinda más consuelo? ¿Acaso no es alguien que ha sido herido, que sufre profundamente, que ha estado donde estamos nosotros y ha salido de ahí y ha experimentado la gracia de Dios? ¿No es esa persona la que mejor puede consolarnos? Ser compasivo significa ser capaz de sentir lo que está sintiendo la otra persona. Entonces, en primer lugar, el apóstol Pedro nos dice que si queremos hacer eso, tenemos que practicar y ser de un mismo sentir, ser compasivos, y luego dice que nos amemos fraternalmente. Ser fraternal aparece en algunas traducciones como ser afectuoso. Y quisiera que vayamos, por favor, a 1 Tesalonicenses capítulo 4, pues es interesante lo que escribe el apóstol Pablo con respecto al amor de la iglesia en Tesalónica. Leamos en el capítulo 4, versículos 9 y 10, dice así: Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Amable oyente, quisiera hacerle una pregunta. ¿Puede pensar en tres personas con las que no tenga relación de sangre y a quienes ama muchísimo? ¿Las ama profundamente? No me refiero a saludarles y decirles que se alegra de verlos. Se puede hacer eso y no amar a nadie. Me refiero a que las ama genuinamente. Si usted no ama a nadie de esa forma, necesita comenzar con toda rapidez a encontrar a alguien a quien amar así. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas más importantes en la vida es poder experimentar el amor a alguien. Y si usted no puede amar a nadie, entonces algo va mal en su relación con el Señor. Puede que usted diga que nada va mal en su relación con el Señor, pero si no puede amar a alguien, le aseguro que algo no anda bien. Entonces, leímos que debemos amarnos fraternalmente. Y lo siguiente que observamos es la palabra misericordiosos. Vayamos de nuevo, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. ¿Sabía usted que ser misericordioso incluye ser benigno, perdonador y afectuoso? ¿Se consideraría usted mismo una persona misericordiosa? El problema está en que nadie nos ve de la forma en que nos vemos a nosotros mismos y en ocasiones nos malinterpretan y no siempre podemos hacer algo al respecto. Pero, ¿diría usted que las personas que le conocen le consideran una persona benigna? Una persona benigna puede ser tocada en su espíritu y no se requiere un gran esfuerzo. Si soy benigno, trataré a los demás con misericordia y bondad. No seré grosero, áspero, insensible y desagradable. Leemos que esa es la forma en que debieran vivir los cristianos en sus relaciones. Observemos que lo siguiente que dice es que seamos amigables o de espíritu humilde. ¿Pero a qué se refiere con eso? Si le preguntara en este momento, ¿diría usted que encaja en la categoría de ser amigable, de espíritu humilde? Ser amigable y de espíritu humilde significa que no nos atribuimos el mérito, no somos egoístas y egocéntricos. Una persona amigable es alguien que reconoce su dependencia total y absoluta del Señor, que no está siempre ahí con el deseo de estar en el foco central y atribuirse el mérito. Es una persona que está dispuesta a hacer y dar sin obtener reconocimiento. Amigable, de espíritu humilde. Esas personas son el mejor tipo de siervos. Leamos de nuevo los versículos de Primera de Pedro y veamos qué dice el versículo siguiente sobre las relaciones entre cristianos. Leamos en el capítulo 3, versículos 8 y 9, y dice así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. O sea, cuando seamos rechazados, no rechacemos. Cuando nos maldigan, no maldigamos. Cuando sean desagradables con nosotros, no devolvamos eso mismo. Dice que nuestra responsabilidad como creyentes, si queremos que nuestro testimonio delante de un mundo incrédulo cuente para algo, es no responder a los demás con la misma moneda. Ahora bien, hemos hablado de ser de un mismo sentir, misericordiosos, amar fraternalmente, ser amigables y de espíritu humilde. Si esas características son verdad en nosotros, entonces no devolveremos lo que otros nos dieron. Eso somos, porque la presencia de Jesucristo mismo habita en nuestra vida. Y cuando ejercitamos esas cualidades, tan solo estamos haciendo lo que es natural para nosotros. Estamos siendo quienes somos, y somos lo siguiente: pacificadores, misericordiosos, benignos, compasivos, de espíritu humilde, buenos, y brindando ayuda a quienes sufren. Eso es lo que somos. Pero si actuamos de cualquier otra forma, entonces estamos siendo hipócritas. Fíjese, no somos hipócritas al hacer todas esas cosas. Somos hipócritas cuando no las hacemos. cuando actuamos de forma distinta a quienes somos. Nos dice que no hagamos lo que hace el mundo. No debemos devolver mal por mal, ni tampoco tomar represalias. Y quizás usted diga, pero es que usted no sabe lo que me hicieron. Eso no cuenta para nada. Y nos dice que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. La verdad es que nosotros no tenemos derecho a devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Ahora bien, en el lugar donde usted trabaja, quizás hay personas paganas y usted piensa, ¿para qué me puso Dios aquí? Quisiera decirle por qué. Puede que Dios le haya puesto ahí para sufrir un poco, para recibir toda la enemistad de ellos, toda su persecución, todas sus críticas y todas sus burlas, no porque Dios no le ame a usted, sino porque él tiene más interés en demostrar algo mediante su conducta de lo que usted podría comunicarles nunca, predicándoles mil sermones. Ellos observan cómo vive usted, y de eso habla el apóstol Pedro. En medio de la persecución es cuando el mundo observa cómo vivimos y cómo respondemos. Eso no significa que vamos a ser perfectos. No significa que no vamos a cometer errores. Pero no debemos devolver mal por mal ni maldición por maldición. En cambio, hemos de bendecir. ¿Acaso no es esa la forma en la que Dios quiere edificar su cuerpo? Volvamos al pasaje en 1 de Pedro, capítulo 3, comenzando desde el final del versículo 9. Dice así, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Qué nos hace Dios? Él nos toca, nos habla, nos alienta, edifica nuestra autoestima e interviene en nuestra vida. Cuando nosotros bendecimos a alguien, llegamos a intervenir en su vida, pero no hay nada malo en querer una buena vida. Sigamos leyendo en el versículo 10, porque el que quiere amar la vida, eso significa tener una vida satisfactoria, y ver días buenos, o sea, días llenos de la bendición de Dios, entonces dice que tenemos que fijar nuestra mirada en la meta. Continuemos leyendo en el versículo 10. Refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Es decir, mantenga su mirada en la meta. ¿Y cuál es esta meta? Que todos tenemos derecho a luchar por una vida que tenga sentido y sea satisfactoria y agradable. No hay nada malo en eso. Debiéramos disfrutar la vida. Continuemos leyendo lo que nos dicen en los versículos 11 y 12. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Aquí tenemos unas palabras de aliento. El apóstol nos dice que debemos aprender a vivir, siendo de un mismo sentir, amigables, ayudándonos unos a otros y bendiciéndonos. También nos dice que vigilemos lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, nuestra conducta, y mantengamos la mirada en la meta. Los ojos del Señor están sobre nosotros. Él ve dónde estamos. Los oídos del Señor están abiertos y sabe cuáles son nuestras necesidades. Leamos cómo termina el versículo 12. Dice así, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mire, todo este pasaje dice una cosa. Dejen de vivir para ustedes mismos y dedíquense a otras personas que les rodean. Eso hará que nuestra vida sea completa y satisfactoria y que nuestros días estén llenos de bendición. Por tanto, cuando usted vaya a trabajar mañana, en la mañana recuerde, o anote si es necesario, estas 5 características y diga, hoy quiero ser un pacificador, quiero ser compasivo con quienes me rodean, quiero ser amigable, quiero ser sensible a ellos y sus necesidades, quiero ser de espíritu humilde y dispuesto a hacer el trabajo sucio si es necesario, y quiero encontrar un motivo para bendecir a alguien. Amable oyente, palabras, quisiera desafiarle a hacer una bendición para alguien y ejercitar las características de ser un pacificador, compasivo, misericordioso, benigno, de espíritu humilde. ¿Sabe usted lo que sucederá? Comenzará a cultivar algunas amistades estupendas. ¿Y sabe qué otra cosa sucederá cuando esas personas vean que usted se acerca? sonreirán al pensar en usted. Y me pregunto, ¿cuántas personas sonríen al pensar en usted?
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué hace cuando obedecer a Dios le parece algo equivocado? El Dr. Stanley nos cuenta algunos de sus retos. Escúchelos en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Las Relaciones entre Cristianos, el cual forma parte de la serie Para Vivir en Victoria, estudio sobre Primera de Pedro, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
El perdón es un regalo que podemos dar todos los días del año. El Dr. Stanley, en el libro La Paz del Perdón, enseña que solo perdonando a los que nos hieren, descubrimos la paz de Dios en nuestros corazones. Atrévase a descubrir las bendiciones que el perdón trae a nuestras vidas. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Cómo hacen los creyentes para confiar en el Señor cuando obedecerle parece ser contrario a toda lógica? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando estaba en el proceso de decidir si Dios me había llamado para ser pastor en Atlanta, yo no quería venir. Pensé, Dios, ¿cómo puedes estar llamándome a esto? No quería mudarme para Atlanta. Había muchas cosas que no quería hacer. Fue un momento muy difícil para mí. Simplemente tuve que arrodillarme para asegurarme de que mis respuestas fueran piadosas y no ofendieran ni acusaran a nadie. Pero quisiera compartirles que lo más difícil fue cuando creí que Dios me llamaba a ser el pastor principal, ya que el otro pastor se había ido. En ese momento Dios me habló muy claro, y esto fue lo que creó ansiedad. No era el hecho de que me convertiría en el pastor principal o no, porque realmente no quería hacerlo, pero creía que Dios me lo había dicho muy claro. Mi susto y ansiedad fue al pensar que la tarea, el trabajo, no se iba a realizar. El creer que tal vez, escuché mal. Ahora también usted dirá, pero si Dios se lo había dejado bien claro, ¿por qué estaba tan ansioso? Es que todavía temía, no estaba seguro y pensaba, Dios, si esto no sucede, no he sabido escucharte. Y el temor de que me había perdido alguna señal, que tal vez era mi sentir en lugar del de Dios, me generó una gran ansiedad. Pero luego, cuando Dios resolvió todo en forma perfecta, mi fe creció, simplemente se catapultó.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Le apasiona servir a Dios? Mañana el Dr. Stanley continúa su estudio sobre Primera de Pedro y explica que los creyentes deben dedicarse a servir al Señor sin importar la oposición. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.